Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me escuchen.
Del patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en unos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Feliz, feliz Navidad. Cintia, buenas noches.
Feliz Navidad, doctor, a todos. Y bueno, ya amanecimos con el recalentado, sabe mejor, ¿no? Al otro día ya como que un poco de la cenita.
Sí, oye, y ya está uno empezando a pensar en la dieta y en todos los propósitos del año. Pero así pasa en Navidad. Usted disfrute profundamente, cuídese, eso sí, cuídese mucho. Y bueno, pues tenemos muchas cosas que comentar el día de hoy y, por supuesto, plantearle, agradeciéndole nuevamente que en un día como estos nos siga, pues compartir con usted una reflexión sobre un tema en el cual podemos sentirnos orgullosos como país. Fíjese que conversé con el representante de la ACNUR en México, Giovanni Lepri, que deja en nuestro país, pero pues hay un montón de cosas en las cuales no necesariamente lo hacemos bien, pero hay algunas en que no lo hacemos tan mal e incluso bien. Uno de los temas de los que este país, como digo, se puede sentir orgulloso es la forma en que se han integrado refugiados a nuestro país, gente que viene pues de los países en donde no ha encontrado absolutamente ninguna oportunidad, o vienen perseguidos por la violencia, por la persecución política, todos estos autoritarismos que tenemos en América Latina y que nos han llevado a que mucha gente salga de esos países buscando una vida diferente. En México, muchos de ellos lo han logrado. Se han logrado integrar una estructura económica y, bueno, pues han logrado hacer una vida diferente. Y la verdad es que es un tema que vale la pena subrayar. Algunas empresas privadas, por cierto, han sido distinguidas por ACNUR. Vale la pena reconocer esto. Empresas que se han comprometido, además de organizaciones de la sociedad civil, con el destino de toda esta gente. Oye, que es Navidad, hay que pensar en toda esta gente que no tiene nada, ¿no? La Sagrada Familia salió sin nada y fueron buscando efectivamente un refugio. Así es que hay que pensar que todas estas familias que salen de sus países de alguna manera son un eco de esa sagrada familia. Platicaremos también de la situación que vivimos a lo largo de este año, pensando en que pues, son temas que no podemos perder de vista, que hemos vivido este año particularmente con el tema de las inundaciones y el hundimiento de la Ciudad de México. Ahora que estamos en temporada donde no tenemos tantas lluvias, es buen momento para recordarle al gobierno que esta agenda no la debe soltar, que debemos tener obras suficientes que permitan, en este caso, pues vivir con un poquito más de tranquilidad y no estar con el Jesús en la boca de las inundaciones del año pasado. Y también le voy a presentar una conversación que tuve con uno de los mexicanos más distinguidos. Él es miembro del Colegio Nacional, es académico de la lengua y profesor emérito de la UNAM, Diego Valadez. Él estuvo en el 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, en Arequipa, allá en Perú, y platicamos de los desafíos que tiene nuestra lengua, esta lengua vehicular que nos permite, a pesar de lo vapuleada que está, toda la idea de hispanidad y latinidad en el México de estos días, relacionarnos con bolivianos, con chilenos, con paraguayos, con argentinos, con ecuatorianos, con venezolanos, se convierte en una lengua que además tiene una potencia enorme en materia de, no solo cultural, sino de cohesión de comunidades completas y de pensar en un futuro diferente. En fin, le presentaré esta conversación que tuve con Diego Valadez. Cintia.
Pues doctor, ahora que menciona acerca de, pues ojalá y el próximo año mejoren ciertos aspectos, de distintos temas.
Tienes toda la razón, hablando de inundaciones, buena parte del problema que tenemos de inundaciones es porque la gente tira basura en los lugares donde no debe, así es que ahí está el cambio que le sugiere Cintia. Haz una breve pausa, regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida a Giovanni Lepri, él es el representante de ACNUR en México. Doctor, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, gracias. Y gracias por recibirme.
No, me encanta que vengas porque hablamos de los 80 años de la ONU y mucha gente se enfoca en el Consejo de Seguridad y dice, está paralizado. Es verdad que hay muchos problemas en toda la estructura, pero hay brazos de la ONU como el que atiende a los refugiados que no para, que no se detiene y hace un trabajo muy impresionante. Por eso te agradezco mucho que vengas y le cuentes a nuestra audiencia qué hace ACNUR.
Sí, Leonardo, muchas gracias. Y es cierto, sí, somos muy activos y aquí en México, me concentro más sobre dónde estamos. El ACNUR trabaja de la mano con las instituciones públicas, sobre todo con la Comisión para Refugiados, pero también con el Instituto de Migración, también con muchísimas otras instituciones, para asegurar que las personas que huyen de sus países por razones ligadas a violencia, persecución,
política, violencia
y falta de orden público, y llegan a México buscando protección, puedan acceder a la protección. ¿Qué es la protección? Es tener, primero que todo, un reconocimiento de tu condición como refugiados, entonces que la Comisión para Refugiados haga este proceso, reconozca a las personas como tales, y ahí las acompañamos en un proceso de integración en México, para que se vuelvan personas que no necesitan ayuda, no necesitan nuestra ayuda, y que puedan realmente reconstruir su vida. Para llegar a esto, sí hay todo un proceso con otras instituciones, con otras organizaciones de acompañamientos a las personas refugiadas que, como repito, las acomuna el hecho de haber tenido que salir corriendo de sus hogares, de sus casas, muchas veces dejándolo todo contra su voluntad. Entonces, ese es
el perfil de refugiado. Que eso, pues, finalmente tendrá que hacerse con una serie de elementos, un escrutinio que hacen ustedes, hace COMAR, y a partir de ahí ofrecerle a la gente la posibilidad de tener una vida, ¿no? Insertarse ahí.
Absolutamente. Y hay un marco jurídico. Y aquí me parece importante resaltar que estamos hablando de derechos, no estamos hablando de solidaridad. O sea, el incluir un refugiado, recibir un refugiado no es un tema, también hay solidaridad, pero el tema de fondo es un tema de derechos. Hay un marco internacional, que es el derecho internacional de refugiados, y hay un marco nacional. Y México, en esto déjame decir, que es uno de los países de esta región que tiene un marco jurídico bastante avanzado, bastante sofisticado. El ACNUR ha venido acompañando en estos últimos más de 40 años las instituciones mexicanas y legislativo a diferentes niveles para tener un marco sólido donde se procesan estas solicitudes.
Hemos tenido olas de enorme presión, una llegada masiva de personas en perfil efectivamente de refugiado. En los últimos tiempos tengo la impresión de que ha bajado esto. Te pregunto si eso está relacionado con la militarización de las fronteras, este modelo de contención de la migración que impacta también a los refugiados.
Sí, no, porque es cierto que en los últimos años, digamos desde el 2018-2019, hemos visto un constante o un aumento muy importante de personas que solicitan asilo en México. De hecho, México se ha posicionado entre los primeros países al mundo con nuevas solicitudes de asilo. Y aunque el número de personas en movilidad, migrantes, ¿no? Es el tema de migración y sobre todo personas que han llegado a México tal vez con la intención de seguir su camino hacia el norte, ha disminuido de manera muy importante, los números de solicitudes de asilo a la COMAR es constante. O sea, este año tenemos más o menos el mismo número de personas que han solicitado asilo que el año pasado. Llegaremos más o menos a los 80.000 de nuevo. Entonces, lo que quiero decir es que las personas que huyen y que necesitan protección y que no tienen otra opción, siguen llegando. Entonces, son en general menos personas extranjeras que llegan, menos personas que se están moviendo. El Darién, no sé si el público tal vez no escuchó, pero este
tapón este en América
este
Central.
Este lugar entre Colombia y Panamá, que en algunos años tuvo más de 500.000 personas cruzándolos, este año ha tenido pocos miles. Entonces, sí hay una disminución de movilidad, pero las personas refugiadas se siguen moviendo porque no tienen otra opción.
Cuando llegan, bueno, está todo el tema de la gestión, ustedes han ayudado a COMAR, que tenía capacidades muy limitadas, a desahogar muchos casos, pero ¿quién entra a trabajar para normalizar la vida de refugiados? ¿Autoridades locales, sociedad civil, sector privado, Giovanni?
Todos, lo mencionaste todos, y creo que la academia está jugando un rol importante en ayudarnos a cambiar el narrativo, un narrativo tóxico muchas veces, basado mucho en ideas y no en realidad, y en prejuicio, y girarlo en un narrativo real basados en datos. Entonces, creo que hay varios. Pero quisiera, Leonardo, resaltar el rol del sector privado. El sector privado mexicano en los últimos años se ha vuelto un actor muy importante en la integración, porque ha visto en la fuerza de trabajo, en el capital humano que llega, un potencial para personas que pueden trabajar en las empresas, no solamente manufactura, no solamente trabajos no calificados, sino también trabajos calificados. Tenemos un programa que hemos desarrollado en estos años que ha podido beneficiar más de 50 mil personas, ya estamos a 54 mil personas refugiadas, y que trabaja con 650 empresas. Uh-huh. Empresas multinacionales o pequeñas empresas mexicanas, todas nos dicen que el haber recibido refugiados en sus planteles, incluyendo los refugiados en su fuerza de trabajo, ha sido positivo. Y se han vuelto embajadores. Es claro que si el representante de la ACNUR dice que es bueno recibir los refugiados, pues no dice, ni falta que diga otra cosa. Claro. Pero cuando lo dice una empresa privada que está pensando en su negocio, está pensando en su retorno económico, es mucho más fuerte. Entonces creo que quiero resaltar en los varios actores, sociedad civil, iglesia, que son la columna fundamental.
Sigue habiendo ahí una solidaridad de base, ¿no?
Solidaridad de base, solidaridad muy auténtica, que pone los seres humanos al centro, no le importa su razón de estar, ve sus necesidades. Pero el sector privado ha jugado y está jugando un rol muy importante, y claramente las instituciones públicas. Yo siempre digo que es como una receta, donde tiene que tener buenos ingredientes, tiene que tener una buena receta, pero necesita buenos cocineros y buenas cocineras. Y muchas veces quien realmente está al mando de poder realmente realizar las políticas públicas son las autoridades. Entonces yo creo que entre todos y todas intentamos hacer que México siga siendo un país donde las personas refugiadas pueden encontrar un futuro, pueden encontrar una sonrisa. Yo muchas veces digo que los refugiados son personas que muchas veces pensaban que sus sonrisas eran todas en el pasado. Entonces, cuando los ves sonreír aquí en México, dice, bueno, en todo este contexto trágico del multilateralismo, de la situación global de este momento, pues tal vez tenemos un poquito de esperanza aquí.
Pues la verdad es que sí, y cambiar la vida, es decir, salir de tu país es lo peor que puede uno imaginar en condiciones así, o por la violencia, orden público, persecución política. Preguntarte, la atención inmediata, que traíamos ahí algunos problemas para ubicar a algunos de los refugiados, ¿ha mejorado? ¿Tenemos mejores lugares donde pueden esperar mientras se resuelve su caso? Entiendo que los gobiernos locales se han dado cuenta que algo tienen que hacer en la materia, Joan.
Sí ha mejorado. Creo que ha cambiado respecto a hace algunos años. Ha mejorado, pero sigue siendo bastante dependiente de la sociedad civil y de donaciones muy
esporádicas. Para atender a los niños, ¿no? Eso es dramático.
Y la atención a los niños. Un tema también, Leonardo, muy importante que a veces nos olvidamos, es la parte psicológica. Las necesidades de realmente resolver traumas profundos, y a veces vemos niños que tú los ves sanos.
Y llegan aterrados, ¿no?
Pero son aterrados y son profundamente traumatizados. Pero sí, los gobiernos a nivel federal y los gobiernos locales sí han aumentado el nivel de apoyo. Claramente en este momento los organismos internacionales están en una situación de crisis. No lo niego, por ejemplo, la ACNUR, que tenía programas con albergues, con más de 100 albergues en el país, de ayuda legal y de muchas otras cosas. En este momento tenemos una reducción muy importante de recursos, de capacidad, hemos cerrado oficinas, y entonces tenemos que ver cómo esta disminución de un lado se compensa con otras.
¿Tú cuántos años llevas en el tema de atención a refugiados?
Yo soy un millennial, porque empecé en el milenio pasado. Empecé en 1999, y desde entonces he estado en muchos países.
27 en muchas, años llevas en esto.
27 años en esto.
Yeah. Oye, bueno, ¿en México llevas?
Pues en México llevo 21, seis, ¿no? Años, mm. Seis años, y han sido años muy, muy intensos. Estoy llegando al final de mi mandato aquí en México, y lo decía ayer, y ayer estaba en una gira en el norte, estaba en Ciudad Juárez, en Saltillo, en Monterrey. Decía que soy un representante de la CNUR que tiene la suerte que las frustraciones y las satisfacciones se están equilibrando bastante, y yo diría que tal vez está hasta un poquito más la satisfacción y no es tan común.
Pues me alegra mucho que me lo digas y te agradezco mucho que hayas venido.
Muchísimas gracias, Leonardo.
Gracias.
Muchas gracias.
Giovanni Lepri es el representante de ACNUR aquí en México, y para fortuna nuestra, conversando con usted.
Ha llegado el momento de hacer una pausa. Regresamos con más. No se vaya.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Le doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Emmanuel Perlo. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Leonardo, muy buenas noches, es un gusto estar nuevamente contigo.
Fíjate qué libro más bonito tengo aquí, La ciudad sumergida, episodios extraordinarios del agua en la Ciudad de México, que publica Cali Arena. Por supuesto, a ti no te sorprende porque el autor era esto. Manuel, se comenta mucho en estos días, tenemos el verano, para muchos siempre este fenómeno, el presentismo es un riesgo, pero el verano que más ha llovido en la historia de este país, de esta ciudad. Cuéntanos un poco cómo lo estás viendo y, bueno, pues parte de los desafíos que tenemos para convivir con el agua.
El año pasado fue la sequía. No teníamos el agua del Cutzamala, de otras regiones también faltaba. Entonces, la población clamaba por agua. Se pensaba que llegaríamos al día cero, no llegamos a eso. Y luego vinieron las inundaciones de los meses de julio, agosto, que fueron casi tan severas como las que hemos tenido este año. Entonces, no hay grandes cambios, pero nuestra memoria hídrica es muy volátil y entonces pensamos que estamos viviendo por primera vez los diluvios, las inundaciones, los socavones. Y la verdad es que si volteamos a la historia, pues estamos llenos de historias de este tipo. Pero hay que decir, por ejemplo, que hay cosas muy preocupantes como el tema de los socavones, porque aumentó su número. No solamente la cantidad, sino también el tamaño de estos socavones. El año pasado tuvimos en total 153 socavones. Este año, en lo que va desde enero hasta este mes de agosto, ya llevamos 130 socavones. Yeah. Entonces, vamos a terminar seguramente con un número más allá del 50% con respecto al año pasado. Eso es preocupante y nos está indicando que la salud...
Eso es un problema de infraestructura, ¿ok?
Yo creo que hay tres elementos que hay que tomar en cuenta. Uno, somos una cuenca cerrada, una gran vasija que no permite la salida del agua con la facilidad, la rapidez con la que tienen otras ciudades del mundo. Entonces, ese es un factor importante. El segundo es que tenemos un proceso de hundimiento diferencial debido a la explotación extrema que hacemos de nuestros mantos acuíferos, y esto origina asentamientos del subsuelo que dañan la infraestructura tanto de agua como de drenaje, además de otras obras de infraestructura. Y tenemos también una red de drenaje amplísima. Tan solo en la Ciudad de México, sin contar el área metropolitana, tenemos 2.500 kilómetros de red primaria y 12.000 kilómetros de red secundaria. Entonces, todo ese sistema circulatorio de drenaje, pues de repente tiene ya una edad muy avanzada, presenta fracturas, tiene fugas, con los hundimientos se aumenta, se magnifica el problema, y todo esto lleva...
¿Es muy exigente en términos de mantenimiento todo ese sistema?
Requeriría un mantenimiento tan detallado, tan cuidadoso como el del sistema de abastecimiento de agua, como se hace en muchos lugares del mundo. Se le da tanta importancia al drenaje como al abastecimiento de agua y al tratamiento de las aguas residuales. Entonces, es un sistema muy complejo, todo interrelacionado, que requiere grandes inversiones. Y fíjate, a diferencia de lo que ocurre con el pago por los servicios de agua, que representa una recaudación aproximadamente de unos 9,000 millones de pesos, solamente se recuperan 200 millones de pesos por concepto de pago de derechos de desagüe, de drenaje. No es nada. Entonces, cuando el gobierno tiene que pensar a dónde dirijo mis escasos recursos, porque son escasos los que tiene para gastar, pues los dirige mucho más al abastecimiento de agua, que es un tema políticamente más álgido que el del drenaje, claro. Porque el drenaje finalmente pues fue la voluntad de Tlaloc, llovió mucho, es una lluvia extraordinaria y nadie se responsabiliza, ni siquiera el gobierno. En cambio, la población sí sale a manifestarse y a expresar su enojo cuando el agua nos falta. Entonces, se le dedica poco dinero, esa es la realidad, a el mantenimiento de un sistema que es tan vasto, tan complejo y que tiene ya problemas estructurales muy serios desde hace muchos años.
Doctor, es una interpretación espontánea de lo que ocurre en la ciudad. Me decían, por ejemplo, en Xochimilco, va avanzando la urbanización y eso explica que el agua no encuentre su cauce. El lado poniente, recordamos que Mario Molina y muchas otras voces alertaron sobre cómo se iban efectivamente apropiando, en este caso urbanizaciones de alto nivel, de las barrancas del poniente de la ciudad. Pero ¿tiene algo que ver estas inundaciones que ahora tenemos y la furia con la que baja el agua en estos tiempos con ese avance de la mancha urbana, doctor?
Se ha perdido suelo de conservación en toda la parte del surponiente, del poniente y del suroriente de la ciudad, y eso impide que haya una mayor infiltración de agua al acuífero. ¿Y a dónde se va todo este caudal? Bueno, pues a través de las avenidas que bajan de todas las partes altas de la ciudad, se vuelven verdaderos ríos, y aunque estas partes altas no se inunden, pero el agua forma verdaderas corrientes que van a anegar todas las vías rápidas.
El periférico, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo llega y con qué fuerza?
Exactamente. Pero muchas veces también sucede que una lluvia cae de manera muy concentrada, por ejemplo, en el oriente de la ciudad, y entonces Iztapalapa tiene que pagar los platos rotos, ¿verdad? Entonces, tenemos distintos tipos de inundaciones, pero la mayor parte de ellas están relacionadas con la incapacidad que tiene el sistema de drenaje de absorber en la cantidad en la que llueve y enfrentar de manera eficiente los problemas, porque muchas veces también el drenaje está asolvado, lleno de basura, fracturado y con unos
otros temas, ¿sí?,
que impiden, digamos, resolver el problema. Afortunadamente tenemos 272 kilómetros de drenaje profundo que son los que nos salvan de las inundaciones catastróficas. Entonces, no vamos a vivir lo que se vivió en la Nueva España en 1629, que la ciudad estuvo cubierta de agua durante 5 años, o lo que vivieron nuestros padres, abuelos, en los años 50, cuando el centro de la ciudad, pues tenías que navegar en trajineras o en botes de goma o en las espaldas de algún tameme que te llevara a donde tú querías
ir. Hasta que llegó Uruchurtu y puso orden, ¿o qué? No, estoy bromeando. Oye, obra fantástica. Y esta última, el libro es precioso, de la ciudad sumergida. Veo una imagen de la fuente esta de la Tlaxpana, que es una maravilla, tiene así como ecos babilónicos. Esa la perdimos para siempre, ¿verdad?
Pues a un señor se le ocurrió que en aras del progreso había que derrumbarla y se tiró prácticamente todo el acueducto de Santa Fe, que había abastecido de agua por 250 años prácticamente a la Ciudad de México, incluso ya muy avanzado el porfiriato. Y pues como muchas otras obras coloniales, se les aplicó la piqueta y la fuente de la Tlaxpana, que sería una maravilla tenerla.
Oye, la veo ahí, es una belleza inefable, además evocadora en este caso. Pero el libro está ya disponible, le recomiendo mucho su lectura. Yo mismo me dedicaré a leerlo. Manuel Perlo, muy agradecido contigo.
Gracias a ti, Leonardo. Muy buenas noches al auditorio.
Gracias. Bueno, pues ahí tiene otro distinguido universitario. He tenido la fortuna de conversar con nuestro rector, con el doctor Perlo, que fue director del Instituto de Investigaciones Sociales.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Me enlazo hasta aquella parte del mundo con él, además de miembro del Colegio Nacional, que hemos tenido la fortuna de conversar con él en varias ocasiones, es también académico de la lengua y un distinguidísimo universitario. Diego Valadez, bienvenido.
Leonardo, es un gran gusto acompañarte desde Arequipa.
saludarte, saludar a tu público y agradecer esta oportunidad para hablar acerca de un congreso que está desarrollándose con considerable éxito. En realidad comenzamos las sesiones el lunes, pero la inauguración formal se llevó a cabo hoy miércoles, fundamentalmente por las circunstancias de tensión política que se han vivido en Perú en los últimos días, con motivo del cambio en la titularidad de la presidencia de la República el pasado jueves por la noche, y también porque en España se dio la conmemoración del 12 de octubre, de manera que la fecha simbólica de inicio del Congreso es hoy o fue hoy, pero venimos sesionando desde el lunes muy temprano. Y antes, además, en Lima, habíamos tenido una reunión el viernes y el sábado de la semana pasada, en plena crisis política, referida al lenguaje claro. Fue la segunda convención sobre el lenguaje claro, con una asistencia también muy importante de alrededor de 40 académicos y funcionarios de los diferentes poderes judiciales que están interviniendo en ese gran proyecto.
Eso es lo
de una semana muy intensa.
No, es muy desafiante para ustedes, los abogados, ¿no? No sé si sea lo mismo lenguaje claro que el lenguaje ciudadano, plain language le dicen en inglés, pero sí la idea de que todos podamos entender cuando un juez, un magistrado, un procurador hablan, Diego.
Bueno, estamos ampliando el espectro, el ámbito de interés sobre esto, porque no solamente se está planteando la necesidad de un lenguaje claro por lo que respecta al uso de la lengua por parte de las instituciones públicas, tanto las nacionales como las locales, las jurisdiccionales, las administrativas, las administrativas, las vaya el gobierno, el Congreso y los órganos judiciales. También se está planteando promover una política de lenguaje claro en el ámbito privado, porque las relaciones son muy asimétricas entre las grandes corporaciones o incluso los prestadores de servicios normales y los clientes, los particulares. Los famosos contratos de adhesión que todos conocemos, pues ni siquiera son inteligibles para los contratantes privados, y simplemente todos firmamos aquello que se nos presenta para poder disfrutar, pues, de un servicio o adquirir un bien. De manera que el problema del lenguaje claro es una cuestión que en este momento se extiende al sector público, por supuesto, en primer lugar, pero también al sector privado, al sector social. ¿Cuántas asociaciones de profesionales de carácter deportivo, de carácter económico, empresarial, no existen, y muchas veces los estatutos están redactados de manera confusa, o los contratos o las formas de incorporación a esas asociaciones también están redactadas en forma poco clara? De manera que lo que estamos planteando, y esa es una de las grandes aportaciones que harán las academias de la lengua, las 24 academias de la lengua que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, es la de ir construyendo un nuevo derecho fundamental, el derecho al lenguaje claro, como un derecho del gobernado, del administrado, del justiciable, del cliente, del paciente, en fin, del ciudadano en general. Los avances han sido muy importantes, y lo que más quiero subrayar en este caso, Leonardo, es la forma como las academias de la lengua se están poniendo a la vanguardia en muchos temas. Tú señalabas nuestra agenda, incluyó mestizaje intercultural y también culturas digitales, además de lo del lenguaje claro. Subrayo que la organización fundamentalmente ha recaído en la Real Academia Española y en las 24 academias de la lengua que existen en toda la América Española, en Estados Unidos, en Filipinas y en Guinea Ecuatorial. De manera que es una organización que incluye varios continentes numerosas culturas y todos estamos enlazados por esta comunidad lingüística que está resultando tan creativa.
La nuestra, la Academia, cumple 150 años. Hoy leía un periodista español, Diego, decía, ¿qué tendrá la lengua que todos la quieren? Sí, hasta en Estados Unidos, el español, hablado por muchos millones, es muy valorado. En el lenguaje jurídico tenemos muchas, a mí me encanta oír a los colombianos hablar, país donde sé que te quieren y te reconocen mucho. Pues, su lenguaje jurídico me resulta delicioso, pero incomprensible. Hay muchas variaciones sobre institución, sobre cómo se nombran a las instituciones y los procedimientos en los distintos países que hablamos en español. Yo oigo de las cortes de casación y digo, ¿qué será eso de la casación, Diego? Pero aquí tenemos otros nombres más influidos por el inglés. Pero hay mucha variación en el español jurídico.
Muchísima. Sobre esto hay ya un diccionario panhispánico del español jurídico, fue promovido por el actual director de la Real Academia, por Santiago Muñoz Machado, se hizo en un tiempo récord, y justamente ahí se pueden ver todas las modalidades que tenemos para referirnos a la misma institución. Por ejemplo, ahora que dices de Colombia, en Colombia se habla de la exequibilidad de las leyes. Si decimos eso en México, pues no lo entiende nadie. En México decimos aplicabilidad de las leyes. Por eso este lenguaje ha sido objeto de una muy buena sistematización en ese diccionario panhispánico del español jurídico, que además está disponible en línea. Una de las grandes cosas que se anunciaron aquí es el diccionario histórico del español. Se presentaron 10 volúmenes que apenas tienen algo así como 7.500 entradas, de las, digamos, 92.000 o 93.000 que se registran en el diccionario académico del español. Esto quiere decir que el diccionario histórico se va a seguir enriqueciendo, pero ya con 7.500 entradas se dio material suficiente para integrar 10 volúmenes. No habrá ninguna otra edición impresa, esta va a ser la única. Todo lo demás va a ser consultable en línea. Ya se puede consultar en línea a partir de esta semana el diccionario del español jurídico. Es, por decir algo, una de las grandes aportaciones de este Congreso. Y la otra, por supuesto, pues es el reconocimiento, el homenaje que se ha hecho a Mario Vargas Llosa en su biblioteca, en su propia casa. El rey Felipe estuvo allí, es su casa natal. Ahí hemos celebrado sesiones de trabajo. Los arequipeños se sienten muy orgullosos, como nos sentimos todos los latinoamericanos, de Vargas Llosa. Sabemos tú y yo, y muchos de quienes nos escuchan, que a Vargas Llosa se le asocia en México con una expresión que para muchos resultó desafortunada, pero que la verdad fue muy precisa cuando habló de la dictadura perfecta. Por otra parte, vale la pena también decirlo, Leonardo, estamos viviendo en circunstancias muy especiales en Perú, pero no se ha interrumpido la institucionalidad. El cambio de gobierno se produjo a la medianoche del jueves al viernes de la semana pasada, y el viernes por la mañana la convención a la que asistí estuvo sesionando con toda normalidad. Nos trasladamos a Arequipa sin ningún contratiempo y aquí estamos más de 300 académicos de 24 países trabajando con mucha intensidad y con absoluta tranquilidad.
Diego, los peruanos parecen los italianos de los 70, ¿no? Caen los gobiernos casi todos los días y, bueno, se mantiene efectivamente esa institucionalidad. La Dina Boluarte, igual que el Congreso, depuso a Pedro Castillo. Aquí algunas personas la han interpretado eso como un golpe de Estado, pero es el relevo. Por cierto, le llaman vacancia, ¿no? Que también es una palabra muy bonita y lo llaman vacancia. Los peruanos. Pero, bueno, así va variando y efectivamente está en Perú. Lo que te quería preguntar también es si la, digamos, normalización y homologación del español en el internet es un tema que compete a los académicos. Yo supongo que los buscadores, la inteligencia artificial, en algún momento irá a ver cómo llamamos a esto, ¿no? E ir efectivamente estableciendo no sé si un canon, pero sí una palabra que domine cómo nos referimos. Por ejemplo, una expresión que aquí en México le llaman fake news y que lo traducimos, no, no lo traducimos, lo importamos directamente del inglés. En otras partes le llaman bulo. Pero si uno le pregunta a la, efectivamente, a la computadora, oye, ¿cómo se dice fake news en español? Seguramente te va a decir algo así como bulo. Pero bueno, la pregunta es normalización y homologación del español en el Internet y el papel de la inteligencia artificial. Diego, ¿qué están pensando sobre eso?
Sobre eso se ha discutido mucho. Lo discutimos parcialmente o inicialmente en Lima, pero porque forma parte de los problemas que se plantean con motivo del lenguaje claro y también aquí. En cuanto al lenguaje claro, ya hay grandes avances en la utilización de la inteligencia artificial, por ejemplo, en materia jurisdiccional. Ayuda mucho ya una serie de procedimientos estrictamente digitalizados que se llevan a cabo en numerosos países. Algunos están más avanzados o muy avanzados. Chile, por ejemplo, es uno de ellos. Me refiero a países latinoamericanos. En cuanto a la utilización de instrumentos digitales o de alta tecnología informática, para conocer sobre todo precedentes y para sistematizar algunos criterios. Pero la tendencia es avanzar de una manera muy acelerada en ese sentido. México también había venido trabajando en eso. Yo espero que el cambio que se ha dado en el orden jurisdiccional en México no altere la consecución o la prosecución de estas políticas y de estos proyectos que son muy importantes para poder prestar una mejor atención en materia de justicia a la población. Lo que seguimos estudiando aquí ya fue no solamente la parte técnica de la utilización de los instrumentos de inteligencia artificial, sino la parte, digamos, léxica y sintáctica que implica la inteligencia artificial y el desarrollo también de instrumentos que permitan la detección adecuada del uso, digamos, subrepticio o incluso fraudulento de la inteligencia artificial. Mira, identificando ciertas formas constructivas que corresponden a esa modalidad del desarrollo de textos. Sabemos, y así se ha dicho, y entre otros el propio director de la Academia, Muñoz Machado, lo ha señalado, que muy pronto podremos estar dando a conocer obras en coautoría entre personas físicas y sistemas informáticos, particularmente los que representan la inteligencia artificial. Tenemos que estar abiertos a estos procesos, pero eso no significa de ninguna manera el fracaso o la sustitución de la inteligencia. Mira, permíteme recordar algo con lo que tú estás muy familiarizado, Leonardo, en materia filosófica. En el diálogo Fedro, Platón decía que una de las mayores desgracias que podían haber ocurrido para la cultura era la invención de la escritura, porque la escritura iba a sustituir la memorización de las piezas literarias y la utilización de la inteligencia para retener y para reproducir los avances culturales y los contenidos culturales. Y sabemos, pues, que aunque esto se dijo hace 25 siglos, justamente una de las grandes experiencias culturales del mundo ha sido la invención de la escritura.
Oye, ni Platón tiene razón en todo lo que dice. Oye, me está comiendo el tiempo y te quería preguntar así en 30 segundos, si algún colega tuyo académico te pregunta, oiga, ¿y el amparo en México cómo se denomina ahora? ¿Qué sería mejor, descafeinado, encogido o deslavado, Diego?
Yo creo que se han hecho muchas confusiones con esta reforma. Ha sido sobre todo impuesta de una manera muy abrupta, sin haber tomado opinión de los expertos, tanto de los académicos cuanto de los integrantes del foro. Y además, pues en el momento en el que se están inaugurando muchos jueces y muchos magistrados que no tienen trayectoria, ni formación, ni conocimiento, pero también desperdiciando la mitad de la judicatura anterior que todavía subsiste. Creo que lo peor de todo es el procedimiento adoptado para la reforma, que no se escucharon, que no se tomaron el trabajo de hacer un estudio detenido.
Completo, muy
seguramente
bien.
Yo he dicho en algún momento que el juicio hay que hacerle juicio al juicio de amparo, o sea, las instituciones tienen que estar siendo actualizadas y renovadas, pero no en la forma como se hizo, de una manera tan, digamos, arbitraria.
Diego Valadez, un privilegio tenerte con nosotros.
Se ha llegado el momento de despedirnos, doctor.
Pues sí, lamentablemente todo llega a su fin y hoy nos despedimos de usted este día de Navidad. Felicidades, sea muy feliz, rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.